Esta noche en nuestro programa del curso de acceso vamos a tener el primero de introducción a la psicología. Para ello nos acompaña el catedrático José Luis Fernández Tres Palacios. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a todos, a nuestros oyentes y a nuestros alumnos que nos acompañarán a lo largo del curso. Esta noche, como he dicho, en esta asignatura vamos a hacer una pequeña presentación de la misma y luego vamos a hablar de un tema importante, la percepción visual. Empezaremos por esta presentación de la asignatura. Los alumnos que quieran tener información de lo que va a ser, porque se acaban de incorporar, ¿dónde deben ir? ¿Cómo deben informarse?
Yo creo que lo que hay que aconsejar a todo el mundo es que lean la guía del curso. Ahí en la guía del curso buscan introducción a la psicología y tienen información de qué hay que estudiar, cuál es el programa, cómo hay que hacerlo, con qué libros, qué técnicas utilizamos para ello. Creo que tienen una información completamente exhaustiva y correcta de lo que tienen que hacer. Independientemente de lo que es la guía del curso, nosotros tenemos en internet una página web, ¿verdad?, que está dedicada a introducción a la psicología. Ahí pueden encontrar, por ejemplo, todas las grabaciones radiofónicas que se han emitido, y también tienen algunos temas tratados en vídeo y explicados por los profesores de la asignatura, lo que creo que también es una ayuda en ello. Pero fundamentalmente, mira, yo creo que no hay más presentación que decir que hay que leer bien la guía del curso, y ahí está todo lo que para la asignatura se requiere, sobre todo los temas del programa, que es lo fundamental.
Hablemos un segundo de las unidades didácticas del libro que van a tener que manejar. ¿Cómo se llama?
Se llama Iniciación a la Psicología, ¿verdad? Y tiene fundamentalmente tres partes. Una de introducción para saber cuáles son los sistemas científicos con los cuales se estudia hoy la psicología. Luego una parte teórica donde se estudian los procesos básicos, fundamentales de toda la psicología. Y una tercera parte aplicada, de cómo estos conocimientos hoy día en los diversos campos de la sociedad se aplican para beneficio del ser humano.
Pues vamos a empezar con el tema. Un momento, antes de empezar con el tema me gustaría decir que del examen final no hablamos hoy, y aunque no venga muy explícito en la guía del curso, que sepan todos los alumnos que tendremos un programa dedicado al examen final, el último del curso, en el que les explicaremos pues cómo va a ser este examen, cómo se va a calificar, en fin, todo lo referente a él. Y ahora sí, me gustaría entrar en el tema. Vamos a hablar de la percepción visual. La percepción visual supongo que será una parte del programa de esta asignatura de Introducción a la Psicología.
Exactamente, es una parte de un tema de la Iniciación a la Psicología donde se trata de los procesos cognitivos, que son procesos básicos, fundamentales de la psicología, que después tienen una gran aplicación en psicología clínica, en psicología industrial muchísimo, pero que naturalmente hace falta tener estos conocimientos científicos básicos, que son los que después se aplican. Y uno de ellos, importantísimo, es la percepción. Y quizás para el hombre la más interesante, o una de las más interesantes, es la percepción visual.
¿Nos podría explicar qué es entonces la percepción visual?
Bien, voy a comenzar por decir que en general la percepción es un proceso mental. Nosotros tenemos otros procesos conductuales, etcétera, que no lo hacemos con la mente, aunque estén dirigidos por la mente. Pero este está producido por completo por la mente. Y es, aparte de ser un proceso mental, es un proceso cognitivo. Es decir, no es un proceso afectivo, un proceso emocional, sino un proceso cognitivo. Quiere decir que es un proceso que da conocimiento al que lo realiza. Y es un proceso cognitivo de información. Mediante la percepción, lo que hacemos es informarnos de lo que es necesario para nuestra vida y para la realización de nuestra conducta. Por eso, la primera pregunta que cabe hacerse es decir, bueno, con la percepción nos informamos, pero ¿de qué nos informamos? Pues nos informamos de nuestro nicho ecológico. Quiere decir que no nos informamos del mundo físico tal como es en sí, sino del mundo físico para este animal que es el hombre. Por ejemplo, nosotros no percibimos la ionización del aire ni las isobaras, a no ser que las veamos en televisión dibujadas, no las percibimos. Nosotros lo que percibimos son el arco iris, las nubes, ese es el mundo ecológico del hombre. Cada animal tiene su nicho ecológico, por eso la percepción es propia de cada animal. Nosotros muchas veces tratamos, yo qué sé, con nuestro perro y nos creemos que nuestro perro está percibiendo lo que nosotros percibimos. No es así. Cada animal tiene una percepción adecuada a su mundo ecológico. Es la manera que a él le resulta conveniente para su vida y su conducta de percibir el mundo físico, que ese sí es el mismo para todos. Pero el mundo ecológico no. Y la percepción nos informa del mundo ecológico porque es lo que necesitamos necesariamente, absolutamente, para realizar nuestra vida.
Nos está diciendo de qué nos informamos de este mundo ecológico, pero ¿cómo lo hacemos?
Bien, lo característico de la percepción es que la información la recibimos a través de los órganos sensoriales, es decir, a través de los sentidos. En el caso concreto de la percepción visual, pues lo hacemos a través de las sensaciones que los órganos de los sentidos visuales, es decir, los ojos, nos producen y al final se hacen consciente en nuestro cerebro. Es decir, hay en nuestro nicho ecológico unas energías, en este caso se refieren a la luz, que es una energía electromagnética, que es capaz de estimular los ojos, que son nuestros órganos de los sentidos visuales, una parte de nuestro sistema visual, una parte, porque la otra parte está en el cerebro, y mediante esta excitación se transmite, como algo diremos después, al cerebro, y ahí tenemos la conciencia de la información que nos hace falta, como hemos dicho antes, de nuestro ambiente. Pero lo característico es que se hace a través de esas sensaciones. Sin embargo, tener sensaciones no es percibir. Por ejemplo, ver pura oscuridad o ver puro azul, eso no es percibir, eso es tener una sensación. Percibir es captar mediante estas sensaciones los objetos que son significativos para nosotros. En cada caso, para el animal que sea, en nuestro caso, para el hombre. Percibir no es percibir oscuridad o percibir frío, sino percibir una manzana, percibir el mar, percibir la piedra donde nos podemos sentar, percibir el olor de lo que es una comida. Entonces, cuando hay una organización de una serie de sensaciones que nos señalan un objeto, algo que ya es significativo para nosotros, entonces es cuando nosotros tenemos una percepción. Es decir, que se hace siempre mediante una organización. El que esta organización sea sensorial, eso es lo que hace que la percepción se distinga del pensamiento, que es otro proceso cognitivo de información que tenemos nosotros, los hombres. No sabemos hasta qué término o hasta qué punto lo tienen los animales, pero claramente los hombres sí. Pero no es sensorial. En este sentido se distingue la percepción del pensamiento. En cuanto que la información que recibimos nosotros mediante la percepción es de una estimulación actual, presente en el ambiente, nos distinguimos de la memoria. Con la memoria también manejamos la información, pero de algo ya pasado, de algo que no lo tenemos presente. Y en cuanto que es una organización que nos lleva a percibir un objeto que es significativo para nosotros, la percepción se distingue de la sensación. La sensación no tiene un valor significativo. En la oscuridad no es ver ningún objeto necesario para nosotros. No es ver un árbol, no es ver un río, no es ver estos elementos que constituyen la escena donde se realiza nuestra vida.
Antes de entrar en otra materia, pues me gustaría saber cómo se hace este sistema visual de información. Me gustaría una pregunta que se me ocurre, que probablemente no tenga mucho que ver, pero ¿la voluntad tiene algo que ver en esta percepción visual o no?
Bueno, la voluntad, que es un término que en la psicología científica actual es difícil de tratar, pero que, bueno, por lo menos como motivación, sí se puede entender, tiene el sentido de que nosotros atendemos a ciertos estímulos y nos informamos de ellos y otros no. Por ejemplo, si tenemos hambre, pues fácilmente no vamos a percibir si hay alimentos, si hay una fruta o si tenemos sed, donde hay agua. pero solamente en el sentido de la atención, de atender a unos estímulos y no a otros, porque también si estuviésemos percibiendo atentativamente, es decir, atendiendo a todo el mundo sensorial que estamos recibiendo, sería un caos, ¿verdad? Por eso hay este filtraje de la atención que nos lleva a percibir lo que realmente nos es. Volvemos otra vez a lo ecológico necesario para desarrollar la vida en ese momento, ¿verdad?
Bien, ¿cómo hace, volvemos a la pregunta, cómo hace el sistema visual esa información?
Bien, aquí ya nos vamos a centrar en la percepción visual, porque es la más característica del ser humano, aunque la percepción auditiva también es importantísima. Pero quizás en el ser humano la percepción visual, independientemente de algunas aves, es muy característica del sistema perceptual humano. Pues bien, el sistema perceptual visual, la percepción visual, es un proceso que a nosotros nos parece muy simple, abrir los ojos y ya estamos viendo lo que hay fuera. Sin embargo, es un proceso muy complicado. De tal manera que es un proceso recurrente. Es decir, es un proceso que vuelve sobre sí mismo, como podríamos decir, como dando vueltas. Y consta así de cuatro momentos o procesos inferiores que constituyen en su totalidad el procesamiento de la información. Esos cuatro procesos o cuatro pasos son la percepción a nivel de la imagen, una imagen en dos dimensiones, la percepción tridimensional, nosotros percibimos en tres dimensiones, la percepción de la constancia, es de lo que percibimos, es decir, de que son objetos. Cuando nosotros percibimos una mesa, pues desde el punto de vista que la veamos, tendremos imágenes muy diferentes. Sin embargo, nosotros estamos percibiendo de una manera constante la misma mesa. Esto es un elemento importantísimo de la percepción y que lo distingue mucho de las sensaciones. Las sensaciones son diferentes, son cambiantes. La percepción es única, estamos percibiendo siempre el mismo objeto, aunque a lo mejor nunca vayamos a tener dos imágenes del objeto que coincidan. Y finalmente, ese objeto, eso que percibimos que es constante, tiene para nosotros una categorización, es decir, tiene un significado, es algo que pertenece a una categoría. Percibimos una fruta que llamamos manzana, pero que sabemos que es fruta porque está dentro de la categoría de manzana. Significa para nosotros algo que es comestible, en nuestro caso que es muy sano, que tiene unas vitaminas, etcétera, etcétera. Está lleno de un significado, como estamos viendo, de un significado muy importante para nuestra vida, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir ahora, pues pasando por estos cuatro procesos, para entender realmente cómo actúa el sistema visual. Primero de todo hemos dicho que es la percepción como imagen. Curiosamente, aunque sea el primer paso, ha sido el más estudiado y es quizás el más complicado. Incluso tiene un tratamiento científico-matemático bastante profundo. Afortunadamente la psicología cada vez va ganando más terreno en el tratamiento científico de los procesos. Hace 15 años era impensable tener un tratamiento tan científico, tan estructurado matemáticamente como lo tenemos ahora, de este procesamiento a nivel de imágenes. Para que todo el mundo entienda cómo es el que llega a nuestra retina, a la retina de nuestros ojos, una estimulación visual, y eso se procesa y se transmite al cerebro y nosotros percibimos una imagen. Pues bien, el procesamiento y la transmisión de una información visual a nivel de imagen se puede hacer de dos maneras, y ustedes lo van a entender perfectamente porque les voy a poner dos ejemplos y no sería muy complicado de entender. Se puede hacer en el dominio del espacio o en el dominio de la frecuencia.
Podríamos explicar eso un poquito mejor, sí.
Pues por eso digo que voy a poner un ejemplo con el cual están ustedes completamente familiarizados y lo van a entender perfectamente. Miren, una transmisión de información visual en el dominio del espacio lo hace el cine. Mientras que una transmisión de información visual en el dominio de la frecuencia lo hace la televisión. El cine crea película y entonces trozos de espacio de este color o de otro, oscuro o claro, se transmiten en la pantalla, se proyectan en la pantalla. La televisión coge la imagen en el plató y eso lo transforma en unas ondas que tienen unas características de frecuencias, de las cuales, si tenemos tiempo, hablaremos un poco también. Y, naturalmente, luego el receptor nuestro, que sintoniza con este canal de frecuencia o con el otro, pues en el cristal que nosotros ya percibimos, lo vuelve a pasar, ¿verdad?, al dominio del espacio. ¿Cuál es mejor? Pues miren, es muchísimo más útil en el dominio de la frecuencia. Porque figúrense que en un cine tuviéramos nosotros que proyectar una película que fuese a Nueva York. Haría falta un foco increíble, ¿verdad? Y haría falta, bueno, una sala oscura hasta Nueva York, ¿no? Y eso sería impensable. Es en el dominio del espacio, el procesamiento de la imagen es muy, muy limitado. Sin embargo, el dominio de la frecuencia vía satélite, bueno, podemos llevar una imagen donde queramos. Esta maravilla que hace ahora la televisión, lo hacía mucho antes el sistema visual humano. Y antes del sistema visual humano, también en animales inferiores que han existido sobre la Tierra antes de nosotros, ya la naturaleza, la sapientísima naturaleza, había escogido este sistema tan fabuloso de hacer este procesamiento. Con ello, mediante este procesamiento en el dominio de la frecuencia, se consigue una descripción simple, pero enormemente útil para el desarrollo de la vida del animal correspondiente de su nicho ecológico. En nosotros, en los seres humanos, esta imagen tiene que ser en tres dimensiones. Por eso, desde hace mucho tiempo, en nuestros antepasados filogenéticos, fue necesario poner los ojos delante, en la cara, para poder tener una visión estereoscópica. Un caballo, por ejemplo, que tiene los ojos o un pez, no tiene visión estereoscópica. Entonces no puede tener la percepción de la dimensión de profundidad, de la tercera dimensión, como la tienen en general todos los primates. Posiblemente, según hablan los antropólogos, pues en aquellos primates que todavía tenían una vida arbórea, que tenían que vivir en las ramas, etcétera, el conocimiento, la información de las distancias era tan vital, tan importante, que esto llevó a poner, ¿verdad?, los ojos en la parte frontal de la cara y poder tener una visión estereoscópica, y con la visión estereoscópica tener la visión de la profundidad. No solamente es por la estereopsis el que podamos percibir la tercera dimensión, pero cada día científicamente se comprueba más que la base fundamental de la visión de la profundidad se debe a esta visión estereoscópica. Una vez que nosotros tenemos una imagen en tres dimensiones, como digo, esta imagen debe mantener la identidad de lo que percibimos. Y para ello aparecen tres fenómenos fundamentales, que son la percepción de la forma, la percepción del tamaño y la percepción del color. Nosotros no nos damos cuenta, pero, por ejemplo, nos ponemos un jersey rojo o amarillo y vamos con el sol, y después cae la tarde, y al caer la tarde ya el color rojo de ese jersey es diferente. Sin embargo, nosotros no decimos, oye, mira, se te ha descolorido el jersey, sino lo seguimos percibiendo con una constancia de color, aunque las sensaciones están cambiando. Este proceso de identificación de las diversas sensaciones en un objeto es un elemento que han estudiado los psicólogos siempre y que no han sido hasta ahora capaces de dar una explicación exactamente científica de cómo realmente.
¿Por qué no varía nuestra percepción?
Exactamente, ¿verdad? Es uno de los puntos que hoy día se está avanzando también en ello. Y finalmente, en esto sí que es característico la percepción humana, es la percepción de algo que significa para nosotros un valor, una oferta que tiene el ambiente para realizar nuestra vida, ¿no? Cuando vemos una manzana, ya decía un psicólogo, decía Costa, la manzana nos dice, cómeme, nos ofrece la vida. Vemos una piedra, nos dice, siéntate, ¿verdad? Esto que dice así parece tan vulgar, pero realmente, si lo analizamos, ha ido constituyendo los elementos necesarios de la vida humana en el planeta.
Nos queda poquísimo tiempo y desde luego el tema es interesantísimo. Para este último minuto, estos dos últimos minutos, ¿qué importancia tiene entonces la percepción visual para el psiquismo humano?
Bueno, pues como he dicho, es tan característico del ser humano que no terminaríamos de decir todas las aplicaciones que tiene este conocimiento. Por ejemplo, dentro del campo de la psicología industrial, pues toda la información de la publicidad que se nos está dando y que es tan hoy día tan importante en nuestra vida, pues es fundamentalmente hoy día visual, ¿verdad? Pero no solamente en eso, sino en advertencias. Hoy mismo me pedían de tráfico, tenemos que cambiar toda la información que se da con las señales de tráfico. Hay que hacerlo de una manera dinámica, mucho más adaptada, porque en muchos casos no se percibe, no da tiempo a procesarla. O no se procesa de la manera adecuada esta información. Y es tan importante para la vida, ¿no? Ahora mismo del ser humano actual, ¿no?
Profesor Tres Palacios, sin querer frivolizar, sí. ¿Es esto que ahora se oye constantemente de que vivimos en el mundo de la imagen?
Pues significa que el desarrollo tecnológico actual ha hecho hincapié en esta dimensión tan importante de la percepción visual. Sin duda, por ser muy característico del ser humano. Pero que diga, no quiero terminar sin decir que también el conocimiento de la percepción nos lleva a conocimientos de enfermedades, por ejemplo, de la esquizofrenia. En la esquizofrenia se encuentra una disfunción enorme de la percepción. La gente enferma con esquizofrenia oye voces, tiene alucinaciones de este tipo, ¿no? Entonces, el conocimiento de cómo actúan estos sistemas perceptuales nos llevan a conocer esencialmente en qué consisten también estas llamadas enfermedades mentales.
Desde luego el tema ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.